al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, Julia, estamos aquí en esta segunda parte de este martes 7 de julio. ¿Vamos a ir a esta nueva materia?
Vamos, vamos. Dale.
Primaria. Lengua.
Monchi, ayer estuvimos con... No, ayer no fue, fue hace un par de días.
Ay, ya. No importa cuándo fue, Julia, no importa.
Bueno, con Mika estuvimos trabajando sobre fútbol.
Sí.
Y vos nos leíste una, un cuento del escritor rosarino, Fontana Rosa. Bueno, que... Nada, que escribió un montón, digo, sobre fútbol y otros cuentos también, ¿no? Pero hay un montón de cuentos de fútbol a los que le gusta el fútbol y a las que le gusta el fútbol.
Sí.
Fontana Rosa está buenísimo porque pinta a los personajes, hace, genera unas situaciones que tienen que ver también con su vivencia, con su experiencia, con cómo él vivía el fútbol.
Sí.
De hecho, hay muchos de estos cuentos que están llevados a... que se hicieron... que se actuaron, que los hicieron en la tele, que están buenísimos, si tienen la posibilidad de verlos.
Quizás sea uno de los escritores fanas del fútbol, ¿viste? Uno de los, me parece que de los más fanas, así que...
Hay algunos.
Hay, y de haber varios, sí.
Soriano.
Sí, sí.
Bueno, vamos a...
Que creo que hasta se les va la dialéctica cuando van a la cancha, ¿viste? Y hablan en rima un montón de cosas. Bueno... Y el de ahora también es super fútbol, el que vamos ahora.
Sí, sí. Vamos a escuchar otro cuento de Fontana Rosa, así que dale.
Bueno, espero les guste. Vamos. Se llama La pena máxima, de Roberto Fontana Rosa. Cuando vi que caía el pato lo pedí. Lo pedimos todos. Por un momento pensé que no daba, pero era clarito. Lo cruzó con la gamba casi en el muslo. Y el pato se iba, porque el pato se iba. ¡Penal, penal! Lo dio, chancha, lo dio, penal. Cuando vi que lo daba, yo salí rajando como un loco para cualquier lado. Se lo grité a la tribuna. El sapo me trepó encima y me gritaba, ¡ahora, nene, ahora! ¡Lo dio, chancha, lo dio! ¿Viste cómo está uno? Andaba medio boludo porque parecía que tenía toda la hinchada metida en el valero. Para colmo, el dapea ese me estrolado con Tuti un poco antes y no entendí nada. Sé que ellos le chillaban al referee en el área. Me caen naranja. ¡Lloren ahora! ¡Lloren! ¿Qué mierda quieren? En eso viene el tubo y me dice... Tranquilo, flaco. Vos tranquilo, no te calentés. Y fue cuando me di cuenta, te juro, chacho, que se me formó en la panza acá una pelota, ¿viste? ¡Una pelota dura! ¡Qué jodido! Recién caía, me agarró un cagazo de golpe como esa vez que casi me amasija el micro. ¿Te acordás? Uy, Dios mío, qué cagazo. ¿Quién lo tira? ¿Quién lo tira? Te juro que sentía las gambas como de barro y digo, yo me quedo en el molde. Por ahí ni se acuerdan. Por ahí se lo dan al mono. Se lo daban siempre. Pero el mono lo erró con Chacarita y no quiere lolas. Yo lo miro y lo veo parado casi a mitad de cancha diciendo... No con el valero. Que no se lo den al mono porque lo manda afuera. ¡Patealo vos, pendejo! ¡El mono no, que lo erra! ¡El mono no! Gran puta, te juro que hubiera querido no haber pedido en la perra vida patear penales. Y para colmo, en las prácticas, los embocaba a todos. Ya casi no hay protesta. Y veremos quién ejecuta la pena máxima. Yo pensaba que si lo erro me muero. Me caigo muerto en el piso. No salgo de la cancha, no vuelvo a casa. ¿Para qué me acordé del viejo? Estaría más julepeado que yo. Y agarro y digo, no lo pateo. Que lo patee otro. Yo lo erro. Que se queme otro. Y por ahí pasa el Beto. Ya me había cargado todo el partido. Y me jode. Guarda, pibe, ¿eh? No lo vas a tirar afuera, me dice. Continúan las conferencias con el juez Minardi. Ya están entre los tres palos. Bueno, y además pensé... Que yo le había dicho el otro día al mono, mono, no seas boludo, ¿cómo te vas a arrugar por errar el penal? ¡Metele, carajo! Fíjate, yo al mono, que siempre fue el que yo le decía que me daba bronca que aflojara así, para mí el mono es una especie de ídolo, ¿viste? Casé la pelota que ya estaba colocada, Garbelli, Muñoz Garbelli, y me parecía que se había callado todo el mundo. El pibe, vamos pibe, viejo, vamos, mandalo adentro, grita. Mirá cuando mira el arco. Mainardi, hijo de una gran puta, se reía, me miraba y se reía. Digo, no pienso más, pienso solamente en el tiro. Garbelli ya está frente al balón. Tranquilo todo el golpeo. Se lo pongo al rastrón de la ratonera. Lo fusilo arriba y se me va alto. Gol, pibe, gol. Dios mío, hacelo. Usted lo patea, me dice el referee. ¿Y quién va a ser, boludo? Le hubiera dicho cuando me pitó el y me reventó el oído como un balazo. Toma carrera, Garbelli. Corrí dos pasos. Gol. Y le puse un bombazo. Tiro, te juro que ni vi cuando se levantó la red. Te juro, chacho, te juro. Grande el negro, Fontana Rosa.
Bueno, ¿sabes qué? Di un discurso sobre las malas palabras.
Sí.
Así que si tienen ganas, si tienen la posibilidad de buscarlo, búsquenlo. Que habla, dice, bueno, que son malas palabras porque le pegan a las otras. O porque, bueno, nada, está bueno. Hace como toda una apreciación sobre eso. Digo, porque, bueno, utiliza el lenguaje de una manera. Nada, que está bueno, digo, como que muy, muy informal, ¿no?
Bienvenido al juego, Bienvenido, Donde no se puede empezar de nuevo, Bienvenido al juego, Bienvenido. Bienvenido al juego, Donde los mejores cuadros los pintan los ciegos, Giramos una semilla, la vía sembra. Así una parte tuya el world tendrá. Desde fuck en primera instancia, de dominar el plano y que a la distancia los pueblos entre el auto clamen. Giramos una semilla, la vía sembra. Así una parte tuya el world tendrá. Podría sembrar la voz, el sol se tapó. Cuando no haya luz, seremos dos. Tal vez haya malla afuera. Siento como el perro de traje me espera, me desespera. Solo tengo oído y tacto, con Mazzulli un pacto. Sentiré incluso cuando esté debajo del pasto. Intacto, el contrato del cielo con gato. Delato, melo falsa que cantan los gatos. A cambio de hacer más jugoso mi rato. Yo soy diablo, perro, ni en pedo paso el dato. Acepté cuando me preguntó si quería jugar. Se me acercó, me hizo firmar. Me robó toda la humildad. Se fumó, me dejó acá hasta hoy. Sin novedad, se para siempre dolerá. Ey, la condenada no es condenada. Mundo de agua y hielo necesita lava. Como yo hay más de una buena centena, nena. Si bien no estoy encadenado y tengo alas, estoy condenado a la...
Primaria. Ciencias naturales.
Bueno, arrancamos naturales.
Sí.
Tuvimos, ayer hicimos como un parate, que estuvimos trabajando algunas de las cosas que aparecían en el cuadernillo que tenían que ver con la reproducción. También decíamos que uno de los temas que veníamos trabajando y que aparece en el cuadernillo 5 tiene que ver con el planeta Marte.
Bien.
¿Y por qué se ha elegido el planeta Marte para trabajar? Bueno, porque veníamos trabajando también ciencia ficción y veíamos cómo muchos escritores y escritoras de ciencia ficción habían tomado a Marte como uno de los planetas en los que se imaginaban que podía haber vida, o bueno, que estaba como esa idea de que, bueno, de los marcianos, de posibles invasiones, bueno, esta de la guerra de los mundos, digo, aparecían en varios relatos,
sí,
¿no?
Sí,
de hecho,
sí,
cuando el otro día que leíste este cuento a Ricardo Marín, hablaba de esos viajes entre los planetas de nuestro sistema solar. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué Marte también? Bueno, porque Marte es uno de los planetas, digo, es un planeta que está muy cerca de la Tierra, que tiene características en algún punto similares, es uno de los planetas rocosos dentro de nuestro sistema solar. Digamos que tiene también el movimiento de rotación es bastante parecido al que hace la Tierra, digo, tiene un día que es unas horas más que nuestro día.
Claro.
Un poco más de 24 horas.
Claro.
¿Sí?
Y además es visible a simple vista, digamos.
Sí.
Como una estrella se ve, pero está ahí. Es un planeta, sí, es Marte.
Sí, sí, bueno, sí. Y que esto que es, bueno, es que es rojizo, eso también permite diferenciarlo en el cielo. Digo, bueno, hay varias cuestiones que hacen que Marte sea un planeta que genere como cierto interés y que también, bueno, que nos haga preguntar, bueno. Que nos hace preguntar siempre si hay vida, ¿no?
Claro.
Como, y sabes que hay especialistas que investigan la vida en otros planetas, que son los exobiólogos o exobiólogas, que exo, digo, porque por fuera, ¿no? Por fuera de la Tierra. Si existe vida en el universo en otro planeta que no sea el planeta Tierra.
Claro.
Y para investigar eso, o sea, hasta ahora lo que es, digo, no se descubrió que haya habido en el pasado ni ahora vida en Marte, pero se sigue investigando. Y para investigarlo también una de las cosas que hacen es pensar en qué condiciones permitieron la vida en el planeta Tierra.
Claro.
¿Qué tuvo que pasar en el planeta Tierra para que comience la vida? Y si esas condiciones se dan en otros lugares,
claro,
en otros planetas, ¿no? Si Marte u otro planeta tuvo alguna vez condiciones similares.
Claro.
Entonces, para poder imaginarnos, bueno, si tal vez no hay vida ahora, pero en un momento hubo, o...
Claro.
Bueno, entonces, investigan, y también, bueno, lo vimos cuando estuvimos trabajando todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, el centro de la Tierra.
Sí.
Que vemos que hay un montón de cuestiones que son hipótesis, que son distintas teorías que se van construyendo, que son teorías científicas, y que esas teorías, digo, a partir de nuevas investigaciones pueden cambiar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando trabajamos en ciencias naturales. Que, bueno, tal vez lo que creemos ahora, a partir de alguna investigación, algún descubrimiento, puede llegar a cambiar.
A modificarse.
O sea, bueno, lo vimos con la cantidad de planetas, que decían, bueno, antes, cuando llegué a la primaria, decíamos que eran 9 planetas, ahora decimos que hay 8. ¿Por qué hay uno de esos planetas que ya no se cuenta como planeta por las características que tiene? ¿Sí? Entonces eso, digo, tengámoslo en cuenta, porque si no parece que, bueno, que son... que la ciencia es, digo, como es la verdad y es la verdad revelada. Y bueno, no, en realidad tiene que ver con construcciones, con investigaciones y con procesos humanos. Entonces, digo, bueno, van cambiando también a partir de las cosas que van sucediendo y los avances tecnológicos, ¿no? Eso
claro.
Me parece que es importante pensarlo. Bueno, entonces, en relación a qué condiciones permitieron la vida en el planeta, vamos a escuchar un audio.
Muy bien.
La idea de que la vida evoluciona por selección natural fue postulada por el naturalista inglés Charles Darwin en el siglo XIX. Esta renovadora idea se sumó al conocimiento de la composición química de las células, que mostró que los seres vivos están hechos del mismo tipo de átomos que las sustancias del ambiente. Y a su vez, estas ideas se sumaron a los descubrimientos geológicos a través de antiguas rocas, que permitieron deducir las condiciones de temperatura y presión de la Tierra y su atmósfera en sus inicios. Este proceso de evolución química o evolución prebiótica, es decir, anterior a la vida, que se habría dado en el inicio de la Tierra, supone que sustancias presentes en el medio se habrían combinado produciendo conjuntos de moléculas más complejas que fueron quedando asociadas hasta formar las células de organismos simples.
Mariano, Mariano, ¿me estás escuchando?
Sí, sí. Ah. Y acá es donde entran a tallar entonces Oparin y Heldane.
Perfecto, Mariano. Imagínate ahora que estás en la Rusia de 1920.
Hacia 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin y casi simultáneamente el biólogo inglés John Haldane plantearon razonamientos semejantes sobre la evolución química de la vida. Oparin y Haldane estaban seguros que las condiciones actuales de la atmósfera, rica en oxígeno, no hubiera permitido nunca la formación espontánea de las complejas moléculas orgánicas propias de las células. Ocurre que en contacto con este gas, esas sustancias se oxidan y se destruyen inmediatamente. Por lo tanto, las condiciones del planeta hace más de 4.000 millones de años eran otras. Las altísimas temperaturas de la etapa de formación del planeta han ido disminuyendo a través de los años. En esa época, el ambiente terrestre era estremecedor. Los rayos ultravioleta atravesaban la atmósfera sin barrera porque la capa de ozono no se había formado. El calor de los volcanes y frecuentes rayos de tormentas eléctricas descargaron sus energías sobre el mar primitivo. Pero volvamos a Oparin y Haldane y a sus razonamientos sobre la evolución química de la vida. Dentro del ambiente terrestre primitivo, la energía de las intensas radiaciones solares y las descargas eléctricas de las frecuentes tormentas permitieron que se formaran moléculas orgánicas, como los aminoácidos, a partir de los gases atmosféricos. Esos gases, arrastrados por las lluvias, se concentraron en los océanos formando lo que se denomina caldo o sopa primitiva. Como en la atmósfera no existía oxígeno, las moléculas orgánicas no se destruían fácilmente, sino que persistían y su cantidad fue aumentando en la sopa primitiva. En algunos lugares, estos compuestos quedaron más concentrados, lo que les permitió reaccionar entre sí o asociarse, formando moléculas más grandes y complejas, como las proteínas. Esos compuestos más complejos se asociaron constituyendo los coacervados, agrupados moleculares esféricos y líquidos, en cuyo interior continuaron produciéndose reacciones químicas aisladas del medio ambiente. Algunos coacervados más estables subsistieron y evolucionaron en microorganismos unicelulares sencillos, como las bacterias actuales.
Bueno, complejo, ¿no?
Sí.
Y me parece también, me cuesta como a veces imaginar como esos procesos. Decimos igual, repito esto de, bueno, que son, digo, investigaciones, hipótesis que se van generando y que también, digo, están pensadas ahora, las ponemos en juego con pensar qué pasa o qué puede pasar en otros planetas. Entonces, viste que dice que las condiciones en el planeta Tierra eran muy diferentes a las actuales.
Claro.
Esto, bueno, como la atmósfera, digo, como lo vimos también cuando veíamos cómo fue cambiando y cómo fue transformándose la Tierra y el clima en la Tierra, y sí, que eso también genera distintas condiciones para que, por ejemplo, en algún momento haya surgido la vida.
Sí. Sí, y dentro de la misma Tierra, como decís, vemos que hay lugares que son más propicios, donde hay humedad para la vida, y lugares mismo dentro de la Tierra que no son muy propicios para la vida, ¿viste? Que son como ásperos.
Sí, y mira, justo en un lugar que tal vez no es tan propicio o ahora, digo, porque es muy frío y muy, o sea, bastante desértico, que le habíamos visto y hablamos con maestros de ahí, con algunos estudiantes, en la Antártida, en 1984, se encontró un meteorito rojizo de casi 2 kilos. ¿Y sabes dónde provenía ese meteorito?
De Marte.
De Marte, exactamente. Y que se dice que fue expulsado por el impacto de un asteroide hace 16 millones de años y que hace solo 13.000 años cayó en el lugar donde lo encontraron. O sea, cayó hace 13.000 años y lo encontraron en 1984. Y que a partir de eso empezaron a investigar a ver si... Porque creyeron que había restos fósiles.
Sí.
En ese, que había como restos fósiles de microorganismos marcianos.
Claro, viajando ahí en el
Eso fue lo que se creyó en un principio, ¿no? Bueno, a partir después de investigación se dieron cuenta que en realidad que no eran fósiles de microorganismos marcianos, sino que eso que encontraron tenía que ver con la contaminación del hielo antártico con microbios terrestres, en realidad. ¿Sí? O sea, pero eso, pensémoslo sí. en tiempo, ¿no? Bueno, uh-huh. pensaron esto, pasaron algunos años hasta que descubrieron que en realidad no eran microorganismos marcianos, sino que eran terrestres y que tenían que ver con la contaminación de ese sector de, claro. de nuestro planeta. Pero bueno, que igualmente, digo, como la investigación sobre este objeto y la comparación con la información que se va recolectando, porque hay laboratorios que digo laboratorios remotos uh-huh. que hay una que o sea que investigan qué pasa en la Tierra qué pasa en Marte sí. y van recolectando elementos para ver si llegan a encontrar algún tipo de vida. Hay una sonda que se llama Rover Curiosity que excava y sigue tomando muestras para saber, o sea, con ese interés y con esa curiosidad de saber si en algún momento se llega a encontrar vida en Marte. Decíamos antes que, bueno, que esa es la exobiología, la que estudia y que sigue con esa esperanza, ¿no? De encontrar vida por fuera del planeta Tierra.
Muy interesante.
Sí, bueno, digo como que, no sé, me parece que está bueno para que, digo, que los chicos y las chicas digan, ¿no? ¿Qué les parece a ellos, a ellas? Claro. Si creen que hay vida en otros planetas. Sí. Y que nos compartan también, digo, que puedan mandarnos sí. audio, como siempre les pedimos que lo sí. hagan.
¿Vos qué crees? Chan, chan.
Yo de chica veía Expediente de Secretos X sí. y tenía mucho miedo.
Sí.
Ahora hay la música. Y sí. lo veía y juntaba, tenía un cuadernito donde pegaba noticias que iba encontrando sobre el tema. Me claro, reinteresaba y también claro. me da un poco de miedo. Uh-huh. Que esa es una cosa, ¿viste? El miedo a lo desconocido porque, que claro, hay que empezar a romperlo.
Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser que tengamos alegría por lo desconocido? En vez de miedo por lo desconocido.
Sí, tal
porque
cual.
Es, ¿no? ¿Por qué tanto miedo?
Sí, nos pueden enseñar cosas que no sabemos.
Sí, claro, bueno. Sí. De hecho, por ejemplo, cada clase es algo desconocido. ¿No? Para mí, por ejemplo.
Sí.
Todo lo que aprendí de Belgrano, ¿por qué voy a tenerle miedo a eso, no?
No, sí, está buenísimo. Es cambiar un poco la forma de pensar y entender que lo nuevo, lo desconocido puede estar buenísimo claro. y romper con esa idea de que lo claro. que no conocemos es malo.
Porque también hay una lógica atrás. Si eso tan grande y tan superior sí. podría acabar con nosotros, ya lo hubiese hecho. Que está perdiendo el tiempo, ¿no? Quiere decir, ¿por qué pensar que puede ser dañino si no algo amigable, ¿no?
Sí.
Si la vida es amigable, es hermosa. Por lo menos así se ve. Bueno. Mándennos mensajes, mándennos saludos, cuéntenos a dónde están, cómo imaginan los planetas, imaginás vida en otros lugares, contá, dale, ponete la pica. 25-12-08-96, nos vamos al recreo con...
Monchi, sí. Lamento decirte que no nos vamos al recreo.
¿No al recreo este?
No, nos vamos.
Bueno, un recreo largo.
Si querés, pues nos quedamos.
Cuando... Recreo largo, largo, largo. Nos quedamos hasta que nos cansamos y nos dale. Vamos. Cuando te cansás, te vas, así, este recreo más largo de todo. Con Benito Cerati... que es el hijo de Gustavo Cerati, un músico que ya creo que muchísima gente conoce, y súper interesante porque leía que cuando... Esto es para los papás, los tíos, los abuelos que están con los chicos ahora y chicas ahora, que Gustavo le regaló instrumentos desde muy pequeño, muchas veces pasa eso con los hijos, incentivar, mostrar el camino, a lo mejor no es, a lo mejor es un serrucho para que sea carpintero, a lo mejor es una herramienta para que sea, pero digamos, incentivar a los chicos a que hagan cosas. Mirá, salió otro genio como Gustavo Cerati, se llama Benito Cerati, y hablando de vidas en otros planetas, automática lunática. Bueno, nos vamos, Julia.
Nos vamos.
Gracias, Diego, gracias, Tomás, gracias, Facundo, gracias,
nos
Julia.
Nos vemos mañana.
Hasta mañana.